Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Deportes en COPE hasta las 9. El Barça ha activado ya la tercera palanca, otros 100 millones para inscribir y fichar. Hoy se ha presentado Koundé. El Real Madrid ha vendido a Borja Mayoral al Getafe. Alcaraz en tenis ya es el número 4 del mundo, pero hoy empezamos con Fernando Alonso. La noticia del día ha saltado esta mañana. Fernando Alonso, a partir de la próxima temporada, tiene nuevo equipo. Carlos Miquel.
El equipo es Aston Martin. Es actualmente la novena escudería, la penúltima en constructores, pero es la escudería que más dinero está invirtiendo en el futuro, que más ingenieros está fichando otros equipos, entre ellos una buena parte del equipo Red Bull. ¿Qué podemos decir? Pues que fue un fichaje que se ha hecho express, un fichaje que viene después de la retirada de Sebastian Vettel, que se ha tardado en negociar solo 4 días, aunque hubo un primer contacto que se produjo en el mes de junio y en el que a Fernando Alonso le han dado garantías de tener un coche competitivo el año que viene y especialmente libertad contractual. Varios años de contrato, sería un 2+1, es decir, estamos hablando de 3 temporadas, pero es libre para irse a cualquier equipo cuando quiera.
Alonso Sebastián Martín acaba de cumplir 41 años y va a alargar todavía más su carrera, Luis Basteiro.
Debutó en 2001 de la mano de Menardi en la Fórmula 1 y hasta el día de hoy ha disputado 347 grandes premios en un total de 20 temporadas. Ganó 2 títulos mundiales, 2005 y 2006 con Renault. En total son 5 las escuderías en las que ha corrido en Fórmula 1. Además de Menardi, Renault también ha defendido los colores de McLaren y Ferrari y Alpine. Renault y McLaren, eso sí, en 2 etapas distintas. Si cumple su nuevo contrato con Aston Martin, llegará a los 43 pilotando en Fórmula 1.
El asturiano, que está en su segundo año con Alpine en la escudería francesa, confiaban en su renovación. Carlos, ¿cómo se ha fraguado este fichaje? Más detalles y ¿por qué se va Alonso?
A ver, sobre todo porque las condiciones son mejores en el contrato y digamos que han aceptado todo lo que él pedía. Sí que es cierto que en los últimos días Alpine había aceptado algo que no le daban, que era la posibilidad de 2 años de contrato. Lo que pasa es que eran 2 años cerrados, sin libertad contractual para poder irse a otro equipo si las prestaciones del equipo no estaban a la altura. Eso sí, se lo han acabado dando 2 años, al principio era 1+1. Lo que no le ha gustado a Fernando Alonso de Alpine es la permanente comparación con el joven piloto Oscar Piastri. Siempre se hablaba de él como un grandísimo piloto, como un posible recambio, y eso no le ha gustado al asturiano, al margen de que tampoco le están gustando las estrategias en carrera. Sabe que ahora es más rápido Alpine, pero confían que su nueva escudería podrá ser más competitivo.
Le pregunto a nuestro piloto, a Roldán Rodríguez. Roldán, ¿a ti te gusta la decisión de Alonso?
Creo que es una buena noticia. ¿Por qué? Primero, porque Fernando sigue teniendo retos profesionales dentro de la Fórmula 1 y eso es una buena noticia, ¿no? De que no está pensando en la jubilación. Segundo, se ha demostrado que Alpine ha dejado un poquito que desear. Han mejorado el coche gracias a Ocon, a Fernando y a todo el equipo, pero también han demostrado que a nivel estratégico creo que se han equivocado. Creo que el salto de Fernando a Aston Martin es un salto ligeramente a lo desconocido, pero dentro de una estructura que tiene mucha capacidad de mejora y que creo que van a confiar al 100% para que Fernando lidere ese cambio.
No hemos escuchado a Alonso, pero sí ha hablado en las redes sociales. ¿Qué ha dicho, Carlos?
Sí, bueno, lo que ha dicho sobre todo es que estoy feliz de compartir que en 2023 competiré con Aston Martin, oportunidad excitante, y agradezco la confianza que han depositado en mí para esta aventura multianual. Todavía tengo el hambre y la ambición para ganar y quiero formar parte de una organización comprometida en aprender, crecer y tener éxitos. El equipo ha sabido atraer a gente muy profesional con pedigrí de ganador y sé de su compromiso y sus ganas de victoria.
Pues esta es la noticia en el deporte español, la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin. Ahora buscamos noticias en el Real Madrid y en el Barça. Los blancos, Melchor Ruiz, sigue la operación salida, se marcha uno de los delanteros.
Sí, es Borja Mayoral, se va al Getafe, con el que ya jugó la pasada temporada y con el que se compromete ahora para las próximas 5 campañas. El futbolista llegó en las categorías inferiores al Real Madrid en 2007 y tras varias cesiones se marcha del Real Madrid habiendo ganado 4 títulos, una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.
El Madrid se queda con Benzema y con Mariano como nueves después de la venta de Mayoral y de las salidas de Jovic y de Gareth Bale. ¿Se plantea ahora fichar un atacante, Melchor?
De momento no se cambian mucho los planes en la Casa Blanca. De momento, insisto, el Real Madrid sigue sin plantearse fichar un 9, aunque tras la salida de Jovic y Borja Mayoral, si además se produjese la de Mariano, el Real Madrid sí podría buscar ese 9 que cumpliese con los requisitos que espera en la Casa Blanca, tanto en lo económico como en lo futbolístico. Pero ya te digo que sin prisa, y podría incluso, si no se encontrase ahora en el mercado de verano, darse en el mercado de invierno.
En el Barça hoy ha sido la apuesta de largo del último fichaje que ha llegado, de Koundé, Víctor Navarro.
Presentado la Ciudad Deportiva porque el Camp Nou se reserva para el viernes para Robert Lewandowski. Jules Koundé, como todos, está muy feliz de enfundarse la camiseta del Barça a la espera de dorsal, y además reconocía que lo hace rechazando otras propuestas. El ya central azulgrana con cláusula de 1.000 millones de euros y atado hasta 2027 por 50 millones de euros fijos, explicaba que Xavi le convenció con sus llamadas y que le pidió que fuera el mismo que el del Sevilla, agresivo y con buena salida de balón. A Koundé le apetece la competencia con Araujo y Piqué, sobre todo después de haber dicho que no al Chelsea.
Sí, es verdad que tuve la otra oportunidad, y el esfuerzo se trataba de esperar a que el Barça podía llegar a un acuerdo con el Sevilla, y cuando sentí que todo eso fue posible, elegí el Barça porque era claro para mí, pero realmente no fue tan un esfuerzo porque quería llegar aquí.
Una presentación que ha dado para mucho, por ejemplo, para confirmar que el Barça quiere seguir agitando el mercado. Indira Correa.
Sí, ya ha quedado claro que el Barça, si puede, irá a por más refuerzos. Entre los posibles fichajes que podrían hacer ya suenan los nombres de Bernardo Silva y César Azpilicueta. Desde el club quieren continuar reforzando el equipo con la incorporación de un nuevo centrocampista y un defensa. Laporta ni afirma ni desmiente que pueda haber nuevos fichajes.
Primero tenemos ahora que proceder al registro de los jugadores, y es en lo que estamos centrados, en acabar de resolver la situación de los jugadores con los que no cuenta el entrenador. Pues veremos qué pasa, porque puede suceder a que tengamos interés en alguna operación más.
Para seguir fichando, el Barça necesita dinero y la pasta llega por las famosas palancas. Laporta también ha confirmado que se activa la tercera, Víctor.
Eso es lo que llevaban trabajando desde hace semanas en el área económica del Barça, y hoy por fin podía anunciarlo Joan Laporta, antes incluso de que fuera oficial. El presidente azulgrana ha confirmado en rueda de prensa que ya han vendido el 24,5% de Barça Studios a la empresa de metaverso y criptomonedas socios.com. A cambio, ingresarán 100 millones de euros y todavía podrían vender otro 24,5% más si lo creyeran oportuno. Es la tercera palanca y solo por las dos anteriores el Barça ha ingresado ya 670 millones de euros. Laporta explicaba la operación.
La tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios por 100 millones a consocios.com. O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
Y estos 100 millones, como dice Laporta, esta tercera palanca, sirve para poder inscribir a todos los fichajes, Juan Arias.
Bueno, es lo que piensa Joan Laporta, que con esa cantidad cree que podrá inscribir a los 5 fichajes que ha hecho el Barça, que sí, Christensen, Lewandowski, Rafinha y Koundé, más Sergi Roberto y Dembélé, porque está convencido de que la Liga mantendrá el mismo criterio que el club azulgrana para que esos ingresos den vía libre a esa inscripción.
El club ha fet una serie de operaciones.
Ha hecho una serie de operaciones que nos permiten cumplir la normativa. Suponemos que no nos obstaculizarán la inscripción de los jugadores. Espero que nuestra interpretación sea la misma que la de la Liga, y si no, lo hablaremos y supongo que lo solucionaremos.
Supongo que lo solucionaremos.
El Real Madrid y el Barça, que ya han regresado de sus concentraciones en Estados Unidos. ¿Qué balance hacen por el Santiago Bernabéu, Melchor?
Bueno, el balance en el Real Madrid de la pretemporada está siendo muy positivo por muchas razones. Primero, porque el equipo ya está en estos momentos en un gran momento físico, en un gran pico realmente importante de la temporada. No ha habido lesiones, tan solo el esguince de tobillo de Dani Carvajal. Los fichajes de Rüdiger y Tchouaméni están adaptados y dan además versatilidad a un Carlo Ancelotti que está centrado solo ya en la Supercopa de Europa, quedan tan solo 9 días, y desde luego a Carlo no le preocupan los fichajes del Barça con sus famosas palancas.
No, creo que el Barcelona está haciendo un equipo fantástico. A mí me preocupa mi equipo, de momento no me preocupa mucho, pero tengo que estar focalizado en mi equipo y no a mirar a los otros.
No le preocupa a Ancelotti el Barça. ¿Qué sensaciones tienen en el Camp Nou, Alex Martínez?
Sí, el equipo de Xavi Hernández ha dejado buenas sensaciones en la gira americana, donde han jugado 4 partidos y han conseguido 3 victorias contra Inter Miami, Real Madrid y New York Red Bull, y un empate contra la Juventus. Xavi Hernández ha acabado contento y estas son sus palabras cuando le preguntan por títulos.
Todo el mundo ha participado a un muy buen nivel, diría yo, y bueno, las sensaciones son muy positivas, ¿no? Lo que estoy viendo en el campo pues me va gustando, pero sí que es verdad que es muy pronto y queda toda la temporada por delante, pero creo que vamos por buen camino.
Hablamos de los nombres propios de los dos equipos. En los azulgranas, la gran atracción ha sido Lewandowski con el resto de recién llegados, Aurora Fuster.
Así es, Rafinha, el renovado Dembélé, Christensen, Kessié y Lewandowski. El técnico azulgrana se ha mostrado muy satisfecho con las nuevas incorporaciones. Cree que el equipo ha crecido y que podrán pelear por los títulos. Xavi también defendió al delantero polaco y a su falta de gol.
Que lo que se espera de él es normal. Pasó con Luis Suárez, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Bueno, es el Barça, es la presión, esto es diferente, pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final le entrarán. Y ha tenido seis, ¿no? Seis ocasiones. Pues eso es la parte positiva, que las va a tener.
No llegan los goles de Lewandowski, pero sí los de Dembélé. Y es que el francés ha brillado en la gira, Indira Correa.
Así es, Dembélé ha dejado a todos sin palabras. La gira americana del Barça le ha devuelto la ilusión al delantero. Con cuatro tantos y una asistencia en cuatro partidos, Dembélé es el protagonista estrella de la pretemporada del club azulgrana y ya ha demostrado que este año podría ser diferente. Su entrenador, Xavi Hernández, tiene plena confianza en él.
Ha demostrado de lo que es capaz, marcando diferencias, y por eso insistí tanto en que se quedase. Es capaz de hacer todo esto.
También nos fijamos ahora en los nuevos del Real Madrid, en este caso Isaac Avilés, de Rüdiger y Tchouaméni.
Sí, las dos incorporaciones, Ganga, que se van adaptando poco a poco, pero lo cierto es que en lo visto en esta pretemporada ninguno de los dos ha tirado la puerta abajo. Rüdiger ha jugado en varias posiciones de la defensa y aunque hay mucha confianza en que pueda aportar grandes cosas, debido entre otras cosas a su calidad y a su polivalencia, tendrá difícil hacerse un hueco entre los Carvajal, Militao, Álava y Mendy. Tchouaméni es una apuesta de futuro que ha llegado para dar descanso a Casemiro, pero también tiene complicado arrebatarle la titularidad al brasileño. Ancelotti confía en ellos, pero lo lógico es que en el once titular cueste verlos de momento.
En esta pretemporada Blanca Melchor han quedado claras un par de cosas. La primera es que Casemiro, Kroos y Modric van a seguir siendo fundamentales para Ancelotti.
Sí, y es que se lo han ganado desde luego en el terreno de juego. Fíjate que habíamos oído hablar de ellos como los tres tenores, la Santísima Trinidad o los tres mosqueteros, pero preguntado a Ancelotti sobre qué le gusta más, si la música clásica de Casemiro, Kroos, Modric o el rock and roll de los jóvenes Camavinga, Tchouaméni o Valverde, el técnico italiano sorprendió con esta respuesta a la pregunta de Arancha.
Dos tipos de Madrid, ¿no? El clásico, el de toda la vida, con Casemiro, con Kroos y con Modric, y el rock and roll de los jóvenes. ¿Ancelotti de qué es más? ¿De rock and roll o de clásico?
No, de todos los dos. Porque hay tiempo para el triángulo de las Bermudas, yo lo llamo así, porque desaparece el balón ahí. El rock and roll de los otros.
Y lo segundo que es evidente, Melchor, los descartes, los jugadores con los que no cuenta el italiano.
Sí, por lo visto en la pretemporada, sobre todo con los tres partidos disputados, queda claro qué jugadores son con los que Ancelotti cuenta menos. Estos son Mariano y Odriozola, que solo han disputado 30 minutos cada uno contando los tres partidos. Son los que menos minutos han contado, al margen, por supuesto, del canterano Vinicius Tobía, que jugó 24 en su debut, por lo que en la Casa Blanca no se vería con malos ojos su salida.
Hablamos ahora de tres estrellas. Ayer volvió a jugar Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United, Basteiro.
Sus primeros minutos de la pretemporada con el United después de perderse la gira por Asia por motivos personales. Se leo de inicio el 11 del Ten Hag y aunque lo intentó no pudo marcar la diferencia y fue sustituido al descanso. Lo más significativo sucedió con el juego parado. En la pausa de hidratación se le vio discutir ligeramente con el técnico holandés. Ten Hag le reprochaba alguna acción del juego, algo que dejaba al portugués con cara de póker, certificando que su relación no parece haber empezado con el mejor pie.
Manchester United y Rayo Vallecano que empataron a uno. Edu Azagra, ¿cómo recibieron al portugués en Old Trafford?
Pues Cristiano Ronaldo regresó a Old Trafford en su primer partido con la camiseta del Manchester United desde el pasado 7 de mayo. La afición lo recibió con aplausos y buenos gestos que el portugués devolvió firmando y haciéndose fotos con todos los aficionados. Cristiano abandonó el estadio antes de que finalizara el partido en medio de toda la polémica por su posible marcha del club inglés.
De Inglaterra a Francia, ayer también se disputaba la Supercopa francesa. El Paris Saint-Germain goleó al Nantes 4-0 con Sergio Ramos como protagonista, Avilés.
Sí, fue titular junto a Marquinhos y Kimpembe en la defensa del Paris Saint-Germain y ofreció un buen nivel. Le recordó a ese central sólido y de garantías que vimos durante toda su carrera. Su buena actuación, además, la culminó con un golazo de tacón, el tercero de los cuatro que acabó marcando su equipo. Ramos ha vuelto y quiere recuperar su mejor versión.
Me da que vamos a tener este debate hasta noviembre. Roberto Morales, si Ramos sigue jugando, si sigue siendo titular en el Paris Saint-Germain, ¿puede ir al Mundial?
Conociendo el espíritu de lucha de Sergio Ramos, que nunca se da por vencido, lo que teníamos seguro es que iba a recuperar una versión que se acercase más a la que han provocado las lesiones las dos últimas temporadas. De ahí a volver a la selección española, yo creo que hay un gran paso y tiene un nombre y apellido, y es Luis Enrique. La forma en la que se fue y dejó de ser convocado Ramos por el seleccionador dejó unas heridas que veremos si el tiempo dicen que ha cicatrizado. Eso sí, su nivel es el de la Supercopa y el de la pretemporada, va a ser difícil frenar el regreso de Ramos a la selección.
Veremos si Luis Enrique tiene a Ramos en la selección. Ayer también destacó en el París Leo Messi, mientras se hablaba de su posible vuelta al Barça. Miguel Aguilar.
Messi sigue a lo suyo, arrancando con buen pie su segunda temporada en el París Saint Germain. Anoche el argentino fue protagonista con un golazo en la victoria del PSG por 4-0 frente al Nantes en la Supercopa de Francia. Messi permanece ajeno a los rumores que le vinculan al Barça, aunque eso sí, en el club todavía resuenan sus palabras de despedida cuando dijo: ojalá pueda volver a ser parte de este club algún día. Veremos si como jugador o ya más adelante con otro cargo.
Messi a lo suyo con el Paris Saint-Germain, y hoy Laporta ha cerrado por fin el capítulo del argentino. Víctor,
recordaréis que había hablado mucho estos días el máximo mandatario azulgrana en la gira de Estados Unidos sobre Leo Messi, y hoy era la primera vez que lo hacía en Barcelona. Joan Laporta ha frenado su discurso, no ha querido volver a repetir sus deseos de que Messi vuelva al Camp Nou, respeta su contrato en vigor con Qatar, pero dejaba claro a la pregunta de la cadena COPE que siguen en deuda con él y que en el futuro el fútbol dirá.
Bueno, si me permitís, lo de Leo Messi no lo voy a comentar porque es jugador del Paris Saint-Germain y es un jugador que lo mantenemos en el recuerdo y que ya lo dije en su día, que pienso que el Barça tenemos una deuda moral con Leo, ¿no? Y bueno, ya se verá.
Buscamos noticias en los equipos de la Liga. En el Real Madrid, Melchor, Ancelotti le ha dado descanso a sus jugadores.
Sí, hoy es el primer día de descanso de los 2.5 que le ha dado a la plantilla tras regresar de Estados Unidos, por lo que será a partir del miércoles cuando empiecen a preparar esa final de la Supercopa de Europa en Helsinki ante el Eintracht de Frankfurt el 10 de agosto, con el objetivo de ganar ese primer título de la temporada en juego.
Descanso de los jugadores del Real Madrid. Y en el Barça, Aurora.
El conjunto blaugrana regresó a la ciudad condal este domingo después de la gira por Estados Unidos. No será hasta el miércoles cuando la plantilla volverá a los entrenamientos de cara al Gamper de este domingo. Lewandowski aterrizó por primera vez como azulgrana, pero de forma fugaz. El polaco viajó directamente a Múnich y aprovechará sus días libres para trasladarse definitivamente a Barcelona.
El Atlético de Madrid dejó muy buenas sensaciones el sábado ante el Manchester United. Javi Fernández.
Sí, Sevilla ya está en la capital. Finalizar el entrenamiento vespertino del Atlético de Madrid con la mirada puesta ya en el partido contra el Cádiz del jueves. Un entrenamiento en el que no han estado presentes ni Lemar, ni Lodi, ni Felipe por molestias, y donde Llorente y Hermoso han trabajado al margen del grupo. Ya ha sido la primera sesión después del partido contra el United, un encuentro donde pudimos ver cambios de sistemas y la estrella fue Joao Félix, que volvió a jugar un partido 3 meses después y decía esto sobre sus sensaciones.
Ahora ya bien, ya estoy casi 100%. Y como he dicho, preparar, trabajar bien, trabajar fuerte para llegar al primer partido de la Liga a tope. Veo el equipo muy bien, con alegría de hacer una temporada muy buena. Y cuando así es, todos están bien, todos están contentos, el equipo va a salir muy bien y seguramente será una temporada muy buena.
El Atlético y Joao Félix con muy buenas sensaciones. Todo lo contrario, el Sevilla, que ha hecho aguas este fin de semana en Inglaterra. Escalera.
El Sevilla ya está en la capital hispalense tras perder 6-0 ante el Arsenal y 1-0 ante el Leicester. Pésima imagen y preocupante, y nada contentos en la expedición, pese a que sea pretemporada. No compitió y Lopetegui pidió fichajes tras estos dos partidos.
Y ahora pues también creo que es importante que la plantilla se vaya completando, que es lo que vamos a necesitar para afrontar una temporada larga, exigente, dura, en 3 competiciones muy complicadas, y para eso necesitamos lógicamente tener el mejor equipo. Seguro que lo vamos a mejorar de aquí a poco tiempo y trataremos entre todos de trabajar mucho y dar una respuesta acorde a partir del primer día del partido de competición ya.
Un Sevilla Escalera que a falta de fichajes hoy ha presentado a Marcao.
El Sevilla ha presentado a Marcao este mediodía en el Sánchez Pizjuán con la presencia del presidente Pepe Castro y del director deportivo Monchi, aunque no han intervenido. El brasileño, que todavía no ha debutado, dice ya está recuperado de sus molestias. Además, Monchi esta semana tiene la intención de cerrar 2 fichajes muy encarrilado, el del central y el del lateral izquierdo, aunque no serán los últimos porque en la medular y en el ataque no es descartable que haya refuerzo.
Y en los vecinos del Sevilla, en el Betis Ocaña, ¿qué contamos?
Pues se acabaron los 2 días de descanso del Real Betis Balompié después de la derrota del fin de semana, y sigue planificando de cara a la próxima mañana en dirección a Marbella, donde seguirán los entrenamientos a las órdenes de Pellegrini, con la posible salida de William Carvalho en una semana clave para reforzar el centro del campo y para que el portugués se encuentre destino, y también con ofertas insuficientes que llegan por el canterano Paul Acucu. Sigue mirando también el conjunto verde y blanco de reojo la situación de Bellerín.
El Valencia, por su parte, se fija en un centrocampista que jugó en el Barça, Pedro Zamora. en Artur Melo. Moderado optimismo en Mestalla con esa operación. El brasileño ya le ha dicho a Gattuso que jugaría la próxima temporada en el Valencia, pero no será nada fácil. Ahora mismo, el club che no tiene plaza libre de extracomunitario para el jugador de la Juve y su ficha es inviable para el Valencia, así que los italianos deberían asumir parte de su sueldo. En el Celta, el presidente Mourinho ha confirmado que tiene dos fichajes atados. Ricardo de Miguel.
A las 7 de esta tarde el Celta hacía oficial ese principio de acuerdo con el Oporto para el traspaso de Marchesín y durante este pasado fin de semana hizo lo propio con Óscar Mingueza, también principio de acuerdo con el Barcelona. Ambos jugadores están cerrados, así lo confirmaba el presidente Carlos Mourinho esta mañana en rueda de prensa, y el máximo dirigente del Celta, que también se mostraba optimista sobre la posibilidad de que llegue el futbolista de la Roma, Carles Pérez.
El fichaje de Mingueza, concretar el fichaje del portero, que ya están los dos firmados, tienen que pasar los reconocimientos.
Ya hemos contado que el Getafe ha fichado a Borja Mayoral y ahora se plantea vender a Enes Unal, Nacho Bravo.
Según ha podido saber la cadena COPE, la llegada de Borja Mayoral abre las puertas a una posible salida de Enes Unal. El presidente del Getafe, Ángel Torres, no descarta vender al delantero turco si llega a una oferta que ronde los 15 millones de euros.
Otro delantero, en este caso Dani Gómez, lo quiere el Elche, Jero Tormo.
No es la primera vez que el Elche se interesa por hacerse con los servicios del delantero del Levante Unión Deportiva, Dani Gómez. Ya el pasado mercado invernal, la entidad franjiverde movió ficha para incorporar al canario. Sin embargo, el hecho de que fuera solo cedido frenó las intenciones de Cristian Bragarnik. Ahora en propiedad, apunta a que Dani Gómez podría vestir la camiseta franjiverde, aunque desde el Martínez Valero guardan silencio en torno a la operación.
Y el último movimiento oficial del día es una llegada en el Girona, Alex.
Así es, el Girona ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid por la cesión de Rodrigo Riquelme. El extremo de 22 años jugará en Montilivi hasta final de la presente temporada. Es el cuarto refuerzo del Girona en lo que va del mercado de fichajes.
Y ahora un mensaje de Berti que nos trae Isaac Avilés.
Claro que sí, un mensaje de Berti, porque lo importante es estar seguros en la vida y con ellos lo vamos a conseguir. Mira, ahora puedes contratar tu seguro de coche desde 180 euros y llévate además tu regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Repasamos más amistosos de pretemporada. El Villarreal se vino de Inglaterra con una victoria y un empate. Iván Herraiz.
Y se quedó cerca de encadenar la quinta victoria consecutiva este fin de semana. Ayer se puso por delante ante el Fulham con gol de Dani Parejo, pero los ingleses igualaron a falta de 5 minutos. Lo próximo para los de Unai Emery será ante el Levante y ante el Inter de Milán, una vez que llevan 4 victorias y 2 empates en pretemporada.
También carbura el Athletic Club de Ernesto Valverde. José Ángel Peña.
Un último test ese disputado en Anduba que sirvió de reivindicación para algunos de los futbolistas que más complicado tienen mantenerse en el plantel rojiblanco. Valverde quiere aligerar la nómina de jugadores y hombres como Pecharromán, Serrano, Nolascoaina o Guruceta figuran en casi todas las quinielas. Precisamente estos dos últimos fueron de los más destacados ante el Mirandés, sin olvidar tampoco a Villalibre, autor de 2 goles.
En el Valladolid, informa Juan Carlos Amón, Weisman va a estar un mes y medio de baja. Mercado de segunda división, Edu Badía.
A la Ponferradina vuelve el defensa Moisés Delgado, procedente de Lucán Murcia. Miguel Loureiro refuerza lateral derecho del Lugo, el conjunto gallego además. Tiene a prueba al centrocampista el Acén, Berto Rosa renueva con el Andorra y se marcha cedido al Utebo. Y 2 de presentaciones, la de Iborra en el Levante y la del delantero sueco Isaac Jansson en el Cartagena.
En el mercado internacional, protagonista Cesc Fàbregas, Bonrichetti.
¿Cómo mola? Es el último tuit publicado por el nuevo equipo de Cesc Fàbregas. Y es que el centrocampista español de 35 años ha fichado por el Como de la Serie B italiana y el patrocinador que luce en la camiseta es Mola, una televisión indonesia que transmite competiciones deportivas en el país asiático. La propiedad del club es Indonesia y Cesc Fàbregas ha escogido este proyecto para acabar su carrera como futbolista al tiempo que empieza a abrir la etapa de entrenador para un futuro a medio o largo plazo. Ha sido recibido Fàbregas como un ídolo en un equipo al que sueña con devolver a la Serie A y tras resolver su contrato con el Mónaco lucirá el dorsal 4.
¿Qué contamos del resto de Europa y del mundo, Jorge Fernández?
Que Alexis Sánchez parece estar muy cerca de romper su contrato con el Inter de Milán, según informa el equipo, y puede poner rumbo al Olympique de Marsella. Además, Idrissa Gueye ya está en Inglaterra para pasar reconocimiento médico con el Everton y Matías Vecino es nuevo jugador del Lazio para las próximas 3 temporadas.
Fútbol internacional, venimos de un fin de semana en el que se han repartido los primeros títulos. Fernando Evangelio.
Hemos contado la Supercopa de Francia. En Inglaterra, el primer duelo entre los dos aspirantes a todo lo ganó el Liverpool. 3-1 al Manchester City con protagonismo de Darwin Núñez, que fue suplente y al final marcó un gol y provocó un penalti en un discreto partido de Haaland. El Bayern ganó 5-3 al Leipzig en Alemania con un gran Sadio Mané y mismo marcador 5-3 en la Supercopa de Holanda, el PSV se impuso al Ajax.
Y anoche en tiempo de juego conocimos a las nuevas campeonas de Europa, Silvia Ramos.
Inglaterra ha hecho historia al ganar su primera Eurocopa femenina 2-1 en la prórroga ante Alemania y como anfitriona. Además, la final de Wembley batió récord con más de 87.000 espectadores, la mayor asistencia hasta ahora en todas las finales de la Eurocopa, incluyendo las masculinas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien, y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de tu. Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Empezamos el polideportivo por la Fórmula 1. Además del fichaje de Alonso por Aston Martin, Carlos, ayer naufragio de Ferrari en Hungría y triunfo para Verstappen.
Sí, fue un auténtico ridículo el de Ferrari. Verstappen ya tiene 80 puntos de ventaja en el campeonato sobre Leclerc, un Leclerc que acabó muy enfadado porque le pusieron las ruedas que no funcionaban y que no vimos que funcionaran en el caso de los alpines, ese neumático duro. Al final en el podio muy bien los dos Mercedes, segundo Hamilton, tercero Russell. No pudo alcanzarlo también porque al final hubo un virtual safety car. Un Carlos Sainz que tampoco tuvo la mejor estrategia con su Ferrari, que terminó cuarto, y Fernando Alonso fue octavo, eso sí, después de un auténtico pique más allá de lo normal con su compañero Esteban Ocon. Estuvieron al borde del accidente en varias ocasiones. Octavo Alonso, noveno Ocon.
Estábamos muy pendientes de Carlitos Alcaraz en la final del torneo de Umag, pero cayó el español a Zagra.
Pues sí, el tenista murciano cayó de nuevo ante Jannik Sinner, que ya fue su verdugo en Wimbledon. Después de caer en el primer set, el tenista italiano remontó con dos sets que ganó por 6-1 para llevarse el torneo de Umag. Es la segunda final seguida que pierde Alcaraz en dos semanas, tras perder hace 7 días la final del torneo de Hamburgo ante Lorenzo Musetti. La buena noticia es que a partir de hoy el tenista del Palmar pasa a ser número 4 en el ranking ATP por detrás de Rafa Nadal.
Y hoy arrancan nuevos torneos por el mundo, Laura Solán.
Entre ellos el de San José, en el que Garbiñe Muguruza ha tenido que retirarse del partido contra la italiana Camila Giorgi tras sufrir una lesión. La que sí estará disponible para jugar es Paula Badosa. Además, en el torneo de Washington estará el australiano Nick Kyrgios y se enfrentará al estadounidense Marcos Girón. Y quien no va a estar en Estados Unidos es Rafa Nadal, que ha vuelto a los entrenamientos después de haberse retirado en Wimbledon para prepararse el Masters 1000 de Montreal, que dará comienzo el 7 de agosto.
Noticias de baloncesto. La primera, hoy Pilar Casado se ha concentrado en la selección española para preparar el Eurobasket.
Lo ha hecho en Madrid, es una concentración atípica porque antes del Euro arrancamos el 1 de septiembre y competición oficial, una ventana de clasificación los días 24 y 27 de agosto para el Mundial 2023. 22 jugadores citados faltan por llegar, Justa y Garuba, el primero por un compromiso, el segundo por un tratamiento. La primera fase de esta preparación es corta porque poco más de dentro de una semana empezarán los amistosos el 9 en Atenas.
Además, el Barça ha anunciado un nuevo fichaje, Juan Arias.
Oriol Paulí, alero, 2 metros y 1 centímetro, 28 años, firma hasta el 2024, procede de la Andorra
y se convierte en el sexto fichaje de la temporada.
En la NBA lamentamos el fallecimiento de una leyenda, Nacho Bravo.
La NBA se viste de luto tras la muerte de la leyenda Bill Russell, el pívot con más anillos en la historia de la NBA, 11 en 13 temporadas, ha fallecido esta tarde por causas naturales a sus 88 años de edad.
Noticias de ciclismo, una de nuestras grandes esperanzas, ya sabe lo que es ganar, Adrián Gil.
Juan Ayuso, que a sus 19 años logró la victoria en el circuito de Guecho, su primera victoria como ciclista profesional. Además, mañana estará en la Vuelta a Burgos Miguel Ángel López después de levantarse su sanción.
Y acabamos en el mar porque arranca la Copa del Rey de Vela, Jordi Jiménez.
Gran arranque de la Copa del Rey Mafre de Vela con excelente viento en la Bahía de Palma. 111 barcos de una veintena de países se han celebrado dos pruebas y el Rey Felipe, atención, que es segundo en su clase a bordo de Aifos de la Armada. Y otro barco español como el de Javier Banderas, Teatro del Soho CaixaBank, lidera su clase.
Pues todo esto, Rubén, ha pasado en el mundo del deporte. A las 11:30 más, con Luis Munilla en el partidazo de COPE.
Gracias, Carlos.
Adiós.